Yo le comentaba al autor del libro Austeridad o Barbarie que vamos a entrar con una pregunta medio a lo bruto sobre el apocalipsis que se podría venir. Pero bueno, comentemos algo, Sueco, antes de saludar a Mauricio Lima, de lo que ya hablamos con Mauricio del libro anterior y un poco de titulares de qué va este nuevo libro.
Sí, hace 2 años hablamos con el biólogo Mauricio Lima sobre su libro de expansiones y retiradas, sobre el recorrido de Homo sapiens hasta el presente y un posible escenario de crisis civilizatoria más cercano en el tiempo de lo que la mayoría tenemos ganas de asumir. Un escenario que Mauricio vislumbra a partir de una crisis en varios planos, pero que tendría como una de sus claves principales una crisis energética y otra ecológica, con el ser humano como factor central del colapso de
culpable.
Sus propios medios de supervivencia. Bueno, sí.
Un poco, sí. Ahí,
claro. Y sobre ese futuro creo que es uno de los énfasis principales de este nuevo libro, Austeridad o Barbarie, que conecta mucho con el libro anterior, pero también tiene esta nueva mirada.
Mauricio Lima, buen día, ¿cómo estás?
Bien. Buen día,
gracias
por la invitación y contento de estar en
Gracias,
video.
Gracias. Estuvimos en la charla anterior, está en notoquenada.uy, del libro anterior, si quieren escucharla allí. Me parece que viene bien para entender este libro también. Mauricio es doctor en ciencias biológicas, profesor de la Universidad Católica de Chile. Ahora estábamos hablando un poco de Santiago, alrededores y demás, porque estás hace...
32 años, bueno, o 33, bueno. No sé ya.
No tiene tono chileno, ¿eh? No, bueno, pasa
no,
que
no,
Seba
claro.
Fleitas agarró tono chileno en un año, es raro.
Sí, bueno, Juan Pablo Luna también, con también. El que hemos hablado.
Yo agarré el primer año de doctorado cuando fui y después me lo quité.
Perfecto.
Se me fue.
Bueno, y dinamicista poblacional, que lo ha explicado la otra vez que vino a partir del libro anterior. Ahora, cuando se vaya desarrollando la charla, lo podemos ver. Agarré un fragmento de tantos que son muy similares que podía agarrar de este libro Austeridad o Barbarie, que dice: es posible que realmente estemos muy mal equipados para lidiar con las nuevas relaciones que nos esperan en este planeta, entre nosotros y con los otros seres no humanos. Será necesario amplificar nuestra actitud reflexiva y la capacidad de estar preparados para lo imprevisto. Y yo te decía, Mauricio, un poco para tirar la primera pregunta a lo bruto, es un libro apocalíptico sobre la falta de idea que tenemos de la preparación que deberíamos tener en este momento, ¿se podría decir?
No, yo no diría que no es apocalíptico. Sí, creo que estamos mal preparados, pero es creo que nunca hemos estado preparados. Siempre hemos sido sorprendidos por el colapso, porque ocurre cuando estamos mejor, supuestamente, y es un proceso que empieza a estancarse, y uno tiene una inercia cultural y inercia y una narrativa del mundo que vivió, que es un mundo de aceleración, de progreso, y es difícil sacarse esa narrativa y esa historia en términos culturales. Por lo tanto, estamos de alguna forma con un montón de sesgos culturales, de consumo y de formas de vivir que son parte de la historia y no parte del presente que estamos viviendo y menos del futuro. Dicho eso, apocalíptico no, yo creo que, todos los sistemas disipativos, que son los sistemas que disipan energía, desde un ciclón, un huracán, hasta un ecosistema cualquiera, una población biológica y, por supuesto, nuestra población, nuestra civilización y nuestra economía, son sistemas que están destinados a expandirse y en algún momento encontrar un límite, porque vivimos en un mundo finito, dominado por la primera y segunda ley de la termodinámica, y contraerse, o sea, colapsar. Colapsar, cuando digo colapso, no es que se acaba el mundo, que la civilización se cae a pedazos de un día para otro, simplemente es un proceso de simplificación, porque los flujos de energía ya no pueden sostener la complejidad que hemos construido. Cuando hablo de complejidad, es una trenza que es número de personas, número, cantidad de infraestructura, servicios, bienes, cultura, arte, ciencia, música, todo lo que hemos construido como civilización en estos 200 años de revolución industrial y 70 de gran aceleración, y el flujo de energía que alimenta a todo eso, a las personas y es un proceso natural. Nos ha ocurrido antes, como señalé en el libro anterior, y simplemente creo que hay que empezar a prepararse de alguna forma, porque es algo que está yo creo que ya está ocurriendo, ya estamos comenzando a vivir este comienzo del colapso a través del estancamiento, que empieza en 1970, 1980, cuando uno ve las tasas de crecimiento económico a escala global, las tasas de crecimiento demográfico y las tasas de crecimiento de consumo de energía, vienen declinando, las tres, desde 1970.
Hay crecimiento, pero cada vez menos.
Cada vez menos, exacto, cada vez menos. En algún momento vamos a tocar el cero y vamos a pasar a ser negativo, quizá, probablemente en las próximas décadas. Y eso implica implica una historia diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar y a vivir y a socializar todos los días. Por lo tanto, más que apocalipsis es eso, es tratar de prestar atención al mundo que nos rodea y al mundo que estamos viviendo en términos de flujo de energía, número de personas.
Mauricio, ¿está mal decir que Gaia es el personaje central del libro o uno de los personajes principales?
No está mal. Es en gran
¿Cómo
parte.
¿Cómo intentarías explicarle al público en dos o tres minutos de radio qué es Gaia?
A ver, buena pregunta. Voy a tratar de hacerlo. Gaia, básicamente, bueno, es el nombre que le dio un premio Nobel de literatura a la teoría que estaba desarrollando Jim Lovelock, químico atmosférico, allá a finales de los 60, sobre que el planeta, el clima del planeta, la física de las corrientes de aire y de las fluctuaciones de temperatura y humedad, precipitación, básicamente el clima del planeta era producto de la interacción con los seres vivos. O sea, era un sistema integrado y regulado por la acción de los seres vivos y que ha estado en una dinámica de cambio desde el origen de los seres vivos y sobre todo desde que se comenzó la fotosíntesis, primero con cianobacterias y luego con las plantas terrestres. Ha sido todo un proceso de cambio y regulación e interacción mutua. Por lo tanto, el planeta en sí mismo como un todo funciona como una unidad evolutiva que va cambiando a raíz de esta interacción entre muchos, que son los seres vivos que excretan, sobre todo las plantas, excretan oxígeno, modifican la composición atmosférica comparada con el resto de los planetas, generando un desequilibrio químico y un desequilibrio termodinámico, asociado también al Sol, obviamente, pero en los cuales ellos participan, interactúan y generan el clima que tenemos hoy en día. Es parte de la acción de los seres vivos.
Claro, ahí está.
Más que ser una fuerza central o que dirige, que controla, no, es la acción múltiple, de múltiples agentes, de múltiples actores, transduciendo energía y excretando gases y nutrientes y componentes químicos que interactúan, los usan otros lo excretan, y eso genera esta envoltura de gases y de regulación en temperatura, en humedad, en precipitaciones, que hace posible la vida, y que a su vez la vida hace posible esa, uh-huh, esa forma.
Bueno, pero que tiene su cara terrible, también te parafraseo un poco como puedo, pero es distinta a la Pachamama, en un momento lo marcás a eso, y es una perra hija de puta, está bien la expresión.
Así lo decía Lynn Margulis, la gran Lynn Margulis, decía que Gaia era una perra dura, una hija de puta que no tenía ningún problema en sacar o eliminar parte de su descendencia si no cumplía con las reglas de Gaia. O sea, es una especie de, es alguien, no hay que cuidarlo, que hay que tener un sentimiento como hay que cuidar el planeta, sino que hay que temerle.
Bien, entonces, y enganchando con esta idea de Gaia que vos decías, sí, se puede ver como uno de los personajes centrales del libro para, digamos, tomar conciencia con esto último que decías, creo, además, saber dónde estamos parados y frente a qué estamos parados. Y vos, también muy, muy temprano en el libro, planteás una idea que puede ser bastante exigente de digerir para mí, para mucha gente, que es tratar de atacar la idea del crecimiento económico instalado como algo universalmente deseable en el sentido común contemporáneo. No hay que tratar de crecer o no hay que sostener esta idea de que lo que necesitamos, lo que necesita todo el mundo para estar mejor, es el crecimiento económico.
A ver, la idea está buena porque el crecimiento económico implica de base implicaría, y voy a ser condicional, implicaría una mejora en las condiciones claro. materiales de vida de una población, de una sociedad. Dicho eso, el crecimiento económico es un producto de la actividad y del flujo de energía en una sociedad, y es un sistema de transducción y transformación de energía y materiales. Y en un planeta finito, en lo cual los materiales son finitos, en los cuales los reservorios de energía que utilizamos son otras vidas, algunas acumuladas bajo la Tierra hace muchos millones de años, como los combustibles fósiles, otras no, como es la expropiación de superficie terrestre para el cultivo, para la ganadería, para lo que es básicamente nuestros alimentos. Hay que recordar que el 99% de la biomasa de mamíferos hoy día en el planeta es Homo sapiens, vacas, chanchos, y ovejas.
Sí, aves, capaz, y bichos domesticados por el ser humano.
Si le ponemos vertebrados terrestres, agregamos a los pollos, vertebrados terrestres, y el otro 1 o 2% son la fauna salvaje, silvestre de aves y mamíferos, hablando del sistema terrestre. Por lo tanto, estamos usando ese reservorio de otras vidas, y eso es inevitable. O sea, por lo tanto, no hay mucho más donde ir. Dónde escarbar en la olla. Ya estamos teniendo rendimientos decrecientes en el uso de la energía, en los combustibles fósiles, y ya estamos alterando de una manera impresionante los flujos de energía y de ciclo de nutrientes en el planeta, que hace que estemos ante presencia no solo de una sexta gran extinción, en forma acelerada se están perdiendo especies, se están perdiendo biomas, sino que aparte tenemos un planeta que se está calentando a una tasa acelerada y que no va a dejar de hacerlo en los próximos 100 años probablemente, por más que dejemos de emitir CO2 hoy. Cosa que es imposible porque la ley de termodinámica segunda nos dice que cuando uno transduce y transforma energía para poder ser utilizada como cualquier otro sistema que transmite y transduce energía en la Tierra, generas entropía, generas desechos, CO2, partículas y calor. Ajá. Es energía no utilizable para trabajo, que se acumula y por lo tanto estás creciendo y expandiéndote a expensas de otro sistema que te provee de esos materiales y de esa energía. Eso es inevitable. Por lo tanto, el crecimiento como lógica de vida o de sociedad, o sea, seguir expandiéndose es física, biofísicamente imposible. Y eso simplemente es como darnos cuenta o prestar atención a la realidad biofísica, biológica y termodinámica que en el mundo que habitamos.
Y teniendo claro esto que acabas de decir, ¿no? Del calentamiento del planeta, de todas formas vos planteás que es más crítico, más importante lograr consumir menos, transformar los medios de subsistencia de la humanidad, incluso antes que avanzar en la transición energética. ¿Esto tiene que ver con esa idea?
¿Austeridad o no?
Sí. Yo creo que sí, porque, a ver, la idea alternativa es terrible, que es decir, bueno, entonces sobran 3.000 millones de personas o 4.000 millones de personas en el planeta, lo cual es...
Sí.
Espantoso.
Sí.
Y éticamente bastante cuestionable y nos lleva a un lugar todavía, nos lleva a la barbarie. Y es una barbarie que de alguna forma escondida en algunos discursos está. En el discurso de las élites que quieren abandonar el planeta o irse a vivir a Marte o escapar, es una especie de desprecio por el resto. Por lo tanto, la alternativa es, ya que somos los que somos, y probablemente vayamos declinando y la población va a ir declinando porque las tasas de natalidad se vienen a pique y van a seguir, es inevitable, porque vivimos en un mundo en el cual la noción de finitud, a pesar de que no nos llega culturalmente, llega por otros lados, y es un proceso que está ocurriendo desde hace más de 100 años, 80 años, en la transición demográfica, pero sigue ocurriendo, va a seguir avanzando, y yo creo que entre 2030 y 2040 es probable que la población mundial, global, empiece a declinar. Es preferible, pero ya que somos 8.000 y no vamos a...
Y vamos a andar por ahí un rato.
Y vamos a andar por ahí un largo tiempo, es preguntarse, ya que somos lo que somos, ¿cómo queremos vivir en un mundo finito siendo todos esto? ¿Cómo tenemos una vida digna, todos? También asumiendo que hay 2.000 millones de personas que viven en el planeta con un consumo de energía similar al siglo XIX, en condiciones de flujos de energía de una sociedad agrícola del siglo XIX, y que tienen que mejorar su... Sí, sí. Obviamente.
Salir de la pobreza energética, que se les llama.
Exacto, y otros que consumen como si fuera una ballena franca, una ballena azul, 200.000 kilocalorías al día. O sea, eso es lo que consume un cetáceo.
O un estadounidense.
Esa es la diversidad de uso de energía que hay hoy en día en el planeta. Hay 8.000 millones de personas, de los cuales una fracción consume un poco más de lo requerido para cumplir con tus requerimientos energéticos diarios. Más ropa, abrigo y poder... recolectar alimento para poder sobrevivir.
¿En el límite?
2.000, 3.000, 3.500 kilocalorías día. Y en el otro extremo, otro grupo que consume 200.000 kilocalorías, como una ballena azul. Y en el medio, la mayor parte del planeta, alrededor de 50.000 kilocalorías al día, que es como decía en el libro anterior, como una especie de King Kong, con un bicho de 4 toneladas. Es como tener
por persona, esas son unidades de consumo diario por persona.
Es como tener en promedio, si hablamos de 50.000 y algo de kilocalorías al día, es como que una persona tuviera entre 10 a 20 esclavos energéticos ayudándote a todas las tareas durante el día.
Austeridad o barbarie, así se llama el libro de Mauricio Lima. Ahora seguimos conversando con él, porque también está la pregunta que surge, viene de la audiencia. Algunos dicen, no era para lunes esto, el día que estaba Mauricio para arranque. Bueno, es que lo que decía Ricardo en el arranque, ¿no? La mayoría tenemos pocas ganas de asumir muchas de las cosas que están pasando. Tenemos muchas ganas también de preguntar por dónde, cómo, porque el diagnóstico es una cosa y las posibles vías de solución. Austeridad, decía, por ejemplo, Mauricio Lima recién, y lo dice en el libro, en la tapa también. Bueno, ahí venimos con Mauricio para seguir conversando.
No toquen nada.
Varios mensajes que me llegan para Mauricio Lima, para esta charla que estamos teniendo a propósito de austeridad o barbarie. Dice, me encantó el libro anterior, dice Nico, tengo pendiente este. Vale la pena recordar que ya hablamos.
Sí, el libro anterior de expansiones y retiradas, hablamos con Mauricio en 2023 sobre ese libro. Está, nos decían, las librerías, igual que este, se puede conseguir. Es interesante, yo leí primero aquel y después este. Nos decía Mauricio cuando hablamos fuera de aire, se puede leer este sin necesidad de leer el anterior. Yo creo que es un ejercicio recomendable igual, porque es muy interesante el libro.
Claro, lo que dice Gastón, mientras leía el libro de expansiones y retiradas me hacía pensar en todo esto del avance del picudo rojo. Claro, por el arranque del libro anterior, además, sí. ¿No? ¿Cómo se llama el escarabajo?
El escarabajo de coleóptero de la madera, es el Dendroctonus frontalis, creo que era una especie que...
Está en unos pinos en el norte de Estados Unidos y en Canadá.
Pino, creo que del pino ponderoso, un par de especies de pino del noroeste de Norteamérica y suroeste.
¿Está bien la conexión que hacía Gastón?
Sí, sí, es la misma lógica, la misma dinámica. Mirá, de ataque en grupo y vencer las defensas de los árboles por ataque en grupo.
Ahí seguimos con Mauricio Lima, esta crisis del capitalismo, por dónde se sale, austeridad o barbarie.
No toquen nada.
Porque te ganaste este tiempo y porque es momento de ver con más definición. En Óptica Florida, si sos jubilado, tenés 20% off en lentes de receta completos de lunes a miércoles. Mirar hacia adelante nunca fue tan claro en Óptica Florida.
Voy a hacer una confesión de vacaciones. Hoy estoy volviendo a trabajar después de 2 semanas de un poco de tiempo libre y de viaje. Lo leí al libro con la calma de las vacaciones y además lo utilicé en un par de circunstancias para hacerme el crack en un par de conversaciones. Funciona bien para eso. Les puede ir bien en los asados con la lectura del libro. Pero también me pasó algo cuando hablé de la crisis energética con un querido amigo. Me hizo un comentario sobre la energía nuclear. Y ahí me parece que vos no lo llegás a mencionar explícitamente como, como un factor, y no sé si eso, digamos, ¿cómo lo pensás en este escenario de crisis energética que se viene? Porque en realidad es una energía que ha tenido su repliegue, sobre todo por el factor de riesgo, pero que es una energía bastante amigable, si se utiliza bien, bastante disponible, bastante potente. ¿No afectaría un poco esta idea de una crisis energética a la vuelta de la esquina si pensamos en, por ejemplo, un renacimiento y un retomar fuerza de la energía nuclear, que yo no lo vi mencionado explícitamente, por lo menos en tus proyecciones sobre el escenario energético del futuro?
No tengo idea, te podría decir, pero no soy un experto en energía, obvio, pero sí las cosas lógicas y algunos datos que están arriba de la mesa que alguno tiene que buscar. Uno, para mí, que es clave, es las energías nucleares no son parte del metabolismo energético del mundo desarrollado. No son parte importante, no más de un 7% en los casos donde más se usa, 10, 7, 8, quizá más. Y el tema de la energía nuclear, uno que depende de un material que es finito también, el uranio.
El uranio, en principio.
O sea, y
sí,
ya está el peak de producción, ya bajó, ya viene en caída. O sea, ya hemos usado la mayoría el máximo uranio posible. Lo que estamos usando son menor cantidad, estamos encontrando menor cantidad o de menor calidad o de forma más compleja. Nos cuesta
está,
más.
Digamos, en la misma lógica del petróleo.
En la misma lógica del petróleo, eso es uno. Segundo es que con todas las bondades que tiene la energía nuclear, la cantidad de energía que uno tiene que invertir para armar una planta, los niveles de seguridad, el manejo de los residuos y los desechos, te deja un margen que lo que importa es la energía, lo que importa es la energía libre de trabajo. Lo que te deja una fuente de energía es de energía libre de trabajo. Y el porcentaje, yo por lo que he leído en la literatura, los últimos papers, anda entre 1 a 15, 1 a 10, no pasa de 1 a 20, pero 1 a 15 yo diría. ¿Qué quiere decir? Que invierto una unidad de energía para sacar 15. El petróleo hoy en día en decadencia, en caída, anda en 1,20, 1,20 y algo, y con una densidad energética y con un fluido y posibilidad de dispersión. Y con el petróleo, y eso es un punto importantísimo, es energía ya libre para trabajar, ya trabajada por las plantas. Es energía solar convertida en energía química y acumulada bajo la tierra. O sea, uno lo destila y listo. Entonces, casi todo es energía libre de trabajo. Entonces, ahí hay un problema. O sea, a pesar de las ventajas que puede, la cantidad de energía que puede generar, el delta de energía libre para trabajo es menor que el del petróleo y con todos los problemas de seguridad y de manejo de desperdicios, de desechos nucleares.
Hablando de qué hacer frente a este escenario, trato de sintetizarlo para que vos después me corrijas y lo amplíes en todo caso. Hay una idea de que necesitamos ir hacia una nueva política con una nueva forma de negociar, vos decís, con las entidades naturales, darle derechos y voz humana a las entidades naturales. ¿Cómo tratarías de explicar esta idea?
Esa idea, que está desarrollada en parte por Bruno Latour, desarrollada por Carsten Hermann Pillard, un filósofo alemán también que tiene varios papers en los bienes comunes universales, que se basa un poco en el trabajo de Ostrander, premio Nobel de Economía, sobre el trabajo de los comunes, la tragedia de los comunes y los bienes comunes. Los bienes comunes universales, esta idea que yo creo, yo la encuentro atractiva como una posibilidad de formas de convivencia en el futuro. Ese es el concepto de que vivimos insertos en un territorio, en un lugar donde dependemos inevitablemente de los flujos de materia y energía que nos provee la biosfera, que nos provee los sistemas vivos, los ecosistemas. Y por lo tanto, desde el punto de vista político, son con quienes debiéramos negociar las condiciones de habitabilidad, es darle una voz política a los acuíferos, en este caso nuestro de Uruguay, a la pastizal natural, que es el...
La pradera,
que es el
ecosistema que ocupa la mayor parte del territorio.
Exacto, yo diría que es el ecosistema central. Ahora debe ser el 50, 45, 50, 55, 60%, no tengo el número de la superficie del Uruguay, el pasto, el campo natural, lo que se llama campo natural o pastizal natural, porque ahí está, residimos todos, hacemos usufructo de ese territorio. Entonces, esa idea es básicamente una nueva forma de un derecho, de un nivel constitucional, de una forma de nuevas instituciones con las cuales enhebrar o descifrar o empezar a ir a los detalles. Ya ahí sería empezar a ir a la carne, y eso es un trabajo por hacer.
Claro, eso te quería preguntar, si más allá de esto que decís que está por hacerse y que hay que imaginarlo y hay que transitarlo, si te has imaginado, por ejemplo, una forma de darle derechos y voz humana a la pradera uruguaya, o no sería uruguaya, o estamos hablando de trascender, por ejemplo, los estados nacionales en ese escenario.
Quizá dentro de 100 años no tenga sentido hablar del Uruguay y la forma de producir bienestar, alimento, materiales, poder negociar, exportar de alguna forma con carne, alimentos, lo que brinda la pradera que va desde Río Grande del Sur, y ahí volvemos a Artigas y damos a Antonio Larrañaga, sí, de alguna forma, la patria gaucha, esta pradera que va desde Río Grande del Sur y es una L que atraviesa y el corazón es Uruguay y sigue hasta Entre Ríos, Santa Fe y parte de Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Quizás haya que pensar en otra forma de organización política, no sé si estados, confederados, o comunidades que se mueven en el espacio produciendo e intercambiando producción de una nueva forma de entender.
Bueno, no es ir tan atrás esta patria sin fronteras, o esa zona sin fronteras, no patria en ese momento, ¿no?
Obvio.
Era una zona sin fronteras.
Era hace 200, 300 años, era algo así.
Estamos con Mauricio Lima, Austeridad o Barbarie. Quedan algunas preguntas. Ricardo, quedan muchas preguntas de la audiencia también a propósito del fin del capitalismo, por ejemplo. Ahí se las preguntamos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presentó PIMO, facturación electrónica amigable, proveedor oficial de DGI.
No toquen nada.
Presenta Balance, asesoramiento personalizado para tus inversiones y soluciones financieras a medida. Conoce más en balance.com.uy.
Dos mensajes, uno de Laureano y uno de Mauricio. Uno dice, pedir la austeridad al capitalismo como pedirle a Trump que sea una persona coherente. Y Mauricio dice, como dijo alguien con respecto a la producción cinematográfica, les es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo para hacer, en este caso, una producción cinematográfica. A propósito de, ¿no?, ese fin del capitalismo. ¿Está inserto en tus ideas, en tu mirada? No estamos hablando de mañana de tarde tampoco.
No. Primero, darle un contexto, ¿no? Los sistemas colectivos de producción que hemos construido desde cazadores, recolectores hasta ahora, son sistemas que aceleran la transformación de materiales y energía a través de la sociedad, hacen que se expanda y que... Y el capitalismo... Yo ahí cito a Lizzie Krall, una economista de la Universidad de neoyorquina. Capitalismo es hijo de la agricultura de granos. Es básicamente sociedades que han crecido y se han expandido a costa de producir excedentes y acumular excedentes. Los granos anuales, trigo, cebada, generaron una producción de energía y acumulación de energía de tal manera que generaron sociedades complejas que acumulan, que se hacen desiguales por la lógica de acumulación y de transferencia de energía.
Y de la complejización de la sociedad.
Complejización. Se hacen competitivamente superiores a otros grupos sociales porque los sobrecrecen en tamaño, en infraestructura, en tecnología. Y esa es la historia de las sociedades agrícolas complejas, es una historia de expansión y contracción, porque llega un momento que ya no puedes seguir expandiéndote.
La historia de este periodo interglaciar de la humanidad.
Exacto, el Holoceno. Básicamente el Holoceno es una historia de expansión, conquista y colapso. a través de esta dinámica expansiva que genera, obviamente, arte, ciencia, tecnología, pero también y desigualdades. Y es esa dinámica de competencia y de violencia entre grupos muy fuerte la que hace que uno prefiera quedarse en un grupo en el cual es el último orejón del tarro y seguir trabajando de forma desigual y seguir colaborando en esa sociedad a la cual te trata. Ves que hay otros que tienen todo o tienen mucho más que vos, pero vos no te, y seguís trabajando esas 10 o 15 horas que trabajaba un peón rural o un trabajador de la tierra hace 500, 600 años, porque la alternativa es ser esclavo o que te mate si la otra te contiene. Entonces el capitalismo es hijo de eso, solo que con esteroides, como dije yo. O sea, es ahora con un flujo de petróleo que hace que de una energía de altísimo contenido de densidad energética y un fluido que se puede distribuir casi sin mano de obra. Y lo que estamos presenciando es la expansión acelerada de esa forma de producir, que ha sobrecrecido, lo hablamos ahora en el corte, ha sobrecrecido y ha desplazado a otra forma de producir. Sin energía, es probable que el capitalismo empiece a colapsar también, como forma de producción y de relacionamiento entre las sociedades. Y algún ejemplo, bueno, y ahí cito a Timothy Mitchell, economista, que tiene un libro que se llama Carbon Democracy. Cuando uno le cambia la estructura, la matriz de energética física de petróleo a carbón, el periodo del carbón, un periodo en que los obreros, los trabajadores, las clases populares tuvieron más poder, porque pudieron cortar el suministro. Tenían el poder de cortar el suministro desde las minas, en la cadena de producción desde una mina en Inglaterra hasta la fábrica de textil o metalúrgica en Londres, en Birmingham o en Manchester, tenía que pasar...
Fue una cantidad de sindicatos.
De sindicatos, de obreros. Los de la mina, los del ferrocarril y los de los puertos. Y ellos fueron capaces de negociar con... Acuérdense la matanza en Peterloo, 1819, y una serie de... Pero fueron capaces de negociar, yo creo, y de construir esta sociedad capitalista, pero un poco más equitativa, que disfrutamos, yo creo, hasta 1950, 1960, como humanidad, ¿eh? No me quiero meter en que algunos, o sea, que fue una época de oro, pero en global fue una época de oro en que las sociedades democráticas tuvieron cierto poder. Desde que empezó el petróleo, yo creo que el capitalismo se disparó, no fue capaz de ser controlado y regulado por la población en general, y está generando la cantidad de desigualdad interna, con las tensiones que estamos experimentando hoy en día por la desigualdad y el poco acceso a la torta. No es que vivamos peor, quizá como vivamos, tengamos más materialidad, pero en comparado, la torta ha crecido a una tasa a la cual el porcentaje o la porción que se lleva a la población ha ido decreciendo, a pesar que en términos globales ha ido creciendo, pero de forma más lenta de cómo se ha ido para otro lado. Y eso, yo creo que el petróleo, la materialidad del petróleo tiene mucho que ver, esa posibilidad de que es un fluido que...
Y la finitud de ese petróleo y la...
Y la finitud nos da una oportunidad, yo creo. Una oportunidad, no quiere decir que vaya... Una oportunidad para darle otra mirada y otra vuelta. No sé si será el fin del capitalismo, pero quizá podemos ir para un lado en el cual controlemos, negociemos y tengamos algo que decir sobre cómo se produce, se genera energía y a quién se le distribuye la energía de forma más colectiva, y voy a usar la palabra comunitaria, bienes comunes, o sea, quién, dónde se produce la energía, si son energías locales, eólica, solar, puede haber posibilidades para tener esa conversación y esa democratización de los flujos de energía a través de la población, o también podemos ir hacia un lado en el cual unos pocos controlen esos flujos de energía y volvamos a sociedades desiguales.
Una sociedad barbarie energética,
exacto, podríamos decir. Energéticamente renovable, todo limpio, en términos de...
Pero muy concentrada.
Austera, de vuelta, austera materialmente, porque esos flujos de energía van a ser menores, pero desigual, igualmente con el mismo grado de desigualdad o de inequidad. Y eso es una discusión que hay que tener en cuenta, hay que estar alerta, hay que, por eso es importante prestar atención a cómo consumimos, a quiénes nos comemos, de dónde vienen las cosas que nos dan materialidad.
Parece prestar atención, Mauricio Lima ha escrito otro libro, el anterior ya le habíamos comentado, estuvo por aquí para hablar de expansiones y retiradas, ahora con austeridad o barbarie pone estos temas en discusión. Un placer, como siempre, tenerte por acá, que era un montón de preguntas, están los libros para leer, para responder alguna o para generar más preguntas, que también es muy interesante a partir de la lectura. Mauricio, gracias.
No, por gracias a ustedes.
Estar acá, ¿no? Vive en Chile hace muchos años, cuando viene por acá y tiene esta presentación del libro, tenemos charlas y poder hablar con este doctor en ciencias biológicas, dinamicista de poblaciones, tenemos que decir. Mauricio, gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias, mi amor.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.